en muy poco tiempo fue necesario improvisar profesionales. Porque al contrario de lo que ocurre con la adopción nacional, las familias de adopción internacional tienen mucha prisa. Consideran que las intervenciones profesionales solo son un obstáculo puesto por gente maliciosa, como nosotros. Y son gente influyente. Saben cómo asociarse, saben cómo presionar. De pronto aparece una ley que dice que la valoración de idoneidad no puede tardar más de 6 meses. Nunca habíamos tenido nada de eso en relación con la adopción nacional. Pobres familias esperando años. Para estas familias dominadas por la prisa necesitábamos máximo 6 meses. No había profesionales en los servicios de adopción y hubo que importar profesionales de otras actividades. Típicamente, en el caso de los profesionales de la psicología, profesionales que venían del ámbito de la psicología clínica, por lo tanto con más experiencia en salud mental de adultos, acostumbrados a ver gente con problemas. Estos solicitantes de adopción les parecían todos sanísimos y maravillosos. Ningún problema. Están acostumbrados a ver pacientes. Y de pronto ven a esta gente ilusionada, con deseos de ser padres, buena situación económica. Estos profesionales reciben un barniz muy superficial de adopción, una formación muy superficial en adopción, y muy poco tiempo después están haciendo valoraciones de idoneidad. Solo para hacerlo un poco peor, no existían protocolos que guiaran su trabajo. Naturalmente, si alguien es nuevo, pero se encuentra un trabajo muy estructurado, es más probable que se guíe por la estructura. Pero si alguien es nuevo y se encuentra un campo abierto, es más probable que circule libremente. Por lo tanto, este es el contexto en el que se ha producido el progreso de el trabajo profesional en adopción en los últimos años. En el año 2005, por encargo del Ministerio Español responsable de la protección, hicimos un estudio sobre las actividades profesionales en adopción. Encontramos que eran muy heterogéneas. Había actuaciones profesionales muy buenas, al lado de actuaciones profesionales muy malas. Mucha heterogeneidad en la forma de hacerlo, en la calidad con que se hacían. De nuevo, actividades profesionales muy desconectadas unas de otras, sin relación, sin articulación interna, con muy poca presencia de la psicología de la adopción, es decir, con muy poca presencia en la valoración de idoneidad de lo que se supone que debieran ser aspectos esenciales en relación con la adopción. Pero no es sorprendente, eran profesionales con muy poco conocimiento de la psicología de la adopción. Por lo tanto, en sus decisiones, los temas de adopción ocupaban un lugar relativamente secundario, frecuentemente una visión relativamente ingenua, relativamente poco profunda de la problemática de la adopción. De tal forma que lo más fácil, lo más tentador, era centrarse en criterios de fácil exclusión. Por ejemplo, la diferencia de edad. Y ha habido grandes discusiones en España sobre cuál debe ser la diferencia de edad entre adoptantes y adoptados, 40 años, 42 años, 45 años. Naturalmente, si en una región la diferencia de edad es 42 y una pareja tiene 43, nada más fácil. Los criterios de fácil exclusión son los más tentadores. Si A, entonces B. Un trabajo poco profundo, un trabajo profesionalmente poco interesante. Como consecuencia del panorama poco optimista, recibí el encargo por parte del Ministerio de Español de formular y de proponer unos protocolos que guiaran el trabajo de valoración de idoneidad y también el trabajo en otros aspectos relacionados con la adopción. Ese encargo dio lugar a este libro, que es un manual de procedimientos técnicos, es un manual de protocolos técnicos para la valoración de idoneidad, para la asignación de niños a familias, para el seguimiento después de la adopción. Es un protocolo muy estructurado, donde están muy claro cuáles son los contenidos que deben analizarse, cómo deben analizarse, cuáles son los criterios para la toma de decisión positiva, cuáles son los criterios para la toma de decisión negativa, etc. Cuando estuve analizando las intervenciones profesionales en adopción, me pareció que uno de los problemas principales era la ausencia casi completa de un modelo de referencia, de algo que guiara la lógica de la toma de decisiones, de algo que guiara la lógica de qué contenidos estudiar, cómo estudiarlos, cómo tomar decisiones a propósito de esos contenidos. De tal forma que lo que me pareció que debía hacerse en primer lugar era un esfuerzo por encontrar esa clave, la clave lógica, la clave conceptual, que guiara la práctica profesional en adopción. Una clave que pudiera servir para todas las intervenciones profesionales, que pudiera servir para la preparación, también para la valoración, también para la asignación, también para el seguimiento. Es decir, una clave que pudiera ser utilizada como el hilo argumental de las distintas intervenciones profesionales en adopción. No esperen ustedes una clave muy sofisticada. Me da vergüenza que la clave sea tan simple. No puede ser más simple. No es nada sofisticada. Necesitamos seleccionar contenidos basándonos en esta clave. Necesitamos seleccionar contenidos, necesitamos que esta clave nos ayude a desglosar esos contenidos, a desmenuzarlos. Que nos ayude a orientar la exploración, que nos ayude a obtener información concreta y no otra, y que nos ayude a tomar decisiones. Por tanto, necesitamos algo que ponga lógica en un proceso que de otra forma queda demasiado abierto, queda demasiado expuesto a los riesgos de los criterios personales, de los criterios individuales. El modelo que yo he propuesto es un modelo, como les decía, muy sencillo, muy simple, vergonzosamente simple. He llamado modelo necesidades-capacidades. El presupuesto fundamental es muy elemental. Las intervenciones profesionales en adopción deben tener un argumento central, un argumento principal, un argumento nuclear esencial, que son las necesidades de los adoptados. Este es nuestro argumento central. ¿Qué necesitan los adoptados? ¿Qué tienen de especial los adoptados? Y, en segundo lugar, ¿cuáles son las capacidades de los adultos que son necesarias para responder a las necesidades de los adoptados? Lo lamento, pero es tan simple como esto. No es más complicado. Nuestro argumento central es pensar en lo que necesitan los niños adoptados y, a continuación, en qué capacidades de los adoptantes pueden permitir responder a esas necesidades. Y sobre este modelo sencillo, creo que se puede razonar a continuación para decidir qué temas son importantes, qué criterios deben seguirse para la toma de decisión, etc. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la preparación para la adopción? En esta lógica, el objetivo de la preparación es aumentar las capacidades de los adoptantes para responder a las necesidades de los adoptados. Eso es lo que tenemos que hacer en preparación. Y así, eso debe guiar la lógica de la preparación para la adopción. ¿Cómo ayudamos a estas personas para que cuando llegue el niño puedan responder adecuadamente a lo que necesita? En la valoración de idoneidad, lo que tenemos que valorar son esas capacidades. ¿En qué medida esta persona, estas personas, como individuos, como pareja, pueden responder a las necesidades de los adoptados? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué tenemos que hacer, me parece, en valoración de idoneidad? En el momento de la asignación de un niño concreto a una familia concreta, ¿cuáles son las necesidades concretas que este niño tiene o esta niña? Y de las distintas opciones que tenemos de parejas que están esperando adoptar, ¿cuál de esas parejas puede responder mejor a esas necesidades? Una pareja puede ser perfectamente adecuada para un niño y perfectamente inadecuada para otro. Finalmente, en los apoyos post-adopción, ¿cómo podemos aumentar las capacidades? ¿Cómo podemos mejorar las capacidades de los padres para hacer frente a las necesidades que sus hijos y la convivencia con sus hijos van planteando? En este modelo, lo que necesitamos a continuación es ponernos de acuerdo sobre cuáles son las necesidades infantiles. Y después tendremos que ponernos de acuerdo en cuáles son las capacidades adultas. Naturalmente, como pueden ustedes imaginar, hay muchas maneras de responder a estas preguntas. Yo he dado una respuesta, pero estoy seguro de que hay otras respuestas igualmente acertadas o igualmente equivocadas para organizar la lógica de los contenidos. Yo he identificado tres grandes grupos de necesidades en los adoptados En primer lugar están las necesidades que tienen que ver con el pasado. Necesidades que derivan del pasado. Necesidades que derivan de las privaciones que han sufrido, de la adversidad que han tenido, de las experiencias de separación. Esto es muy característico de la adopción. Los niños no llegan sin pasado. Y la adopción no borra su pasado. Por lo tanto, todas las necesidades que se derivan del pasado deben ser contempladas. En segundo lugar, están las necesidades que tienen que ver con la vinculación, con la adaptación y con la integración en la nueva familia, en la nueva sociedad, en el caso de que se trate de adopción internacional. Por lo tanto, aquí tenemos otro gran grupo de necesidades en los adoptados. Y finalmente, en tercer lugar, hay otro grupo de necesidades que tienen que ver con toda la problemática de la identidad adoptiva. Bueno, naturalmente no he dicho que además los niños adoptados tienen las mismas necesidades que cualquier otro niño y cualquier otra niña. Solo estoy mencionando las necesidades que son específicas de la adopción. Los adoptados, un niño adoptado es ante todo un niño. Y por lo tanto comparte con cualquier otro niño las mismas necesidades. Pero además, en los adoptados se dan estos tres grandes grupos de necesidades adicionales, relacionadas con el pasado, relacionadas con la vinculación y la integración, y relacionadas con la identidad adoptiva. En relación con el pasado, con las necesidades derivadas del pasado, podemos enumerar algunos aspectos concretos. Por ejemplo, las dificultades en la vinculación, las dificultades emocionales, los problemas de estructura de personalidad derivados de todas las experiencias pasadas de las cuales estamos hablando. En relación con el pasado, como deudas del pasado, encontramos con frecuencia retrasos en el desarrollo, retrasos evolutivos, retrasos en la inteligencia, retrasos en el lenguaje, retrasos en la competencia académica, retrasos en las habilidades sociales, sencillamente como resultado de las experiencias de adversidad que han tenido. Problemas en la integración social y en las relaciones sociales con los iguales, con otras personas. En algunos casos hay también necesidades específicas de mantener contacto con personas significativas del pasado. Niños que han, por ejemplo, crecido con hermanos, que han tenido experiencia con hermanos, pero por distintas razones. El destino de cada hermano ha sido diferente. Y para ellos, los hermanos son un punto de referencia importante. Por lo tanto, ahí hay una necesidad a la cual habrá que encontrar una respuesta. Bueno, este es solamente